de Euskadi.
Estar informado. Arratsaldeon, buenas tardes. En este 9 de mayo les saluda Eloisa Santiago. En lo político, ya saben que la carga soberanista del texto que recoge la propuesta del PNV para el preámbulo del nuevo estatuto para Euskadi ha encendido todas las alarmas en las últimas horas. Partido Popular, Podemos y el Partido Socialista, que es socio del PNV en el gobierno, creen que la propuesta, en los términos en los que la ha presentado el PNV, aboca al fracaso de nuevo ese intento de redactar un nuevo estatuto de autonomía para Euskadi. Esa tarde, esa propuesta del PNV va a ser debatida en la ponencia a puerta cerrada. En ese texto, como ya adelantábamos ayer aquí, el PNV reclama que se reconozca la existencia de una Euskal Herria con identidad propia, asentada en 7 territorios, que se incluya a la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y País Vasco Francés, que se recoja una relación bilateral con el Estado de naturaleza confederal y no subordinada, y que la ciudadanía vasca tenga derecho a decidir. Todas estas cuestiones tendrían mal encaje legal y constitucional, por tanto, de ahí la polémica. Veremos lo que pasa esa tarde en esa ponencia. Y por lo demás, de la actualidad de la mañana, contarles algunas cosas. Por ejemplo, que el Gobierno vasco ha remitido ya a la Fiscalía de Menores la situación del Colegio Americano de Vitoria, que está funcionando desde el año 2016, pese a no contar con autorización oficial para ello. Y también tenemos que contarles que, esto nos lo acaban de comunicar ahora, la residencia Sanitas de Baracaldo está llevando a cabo un tratamiento preventivo a 50 residentes y 51 trabajadores tras detectarse 4 casos de sarna, escabiosis, desde el pasado jueves, todos en la misma planta del centro. El centro tuvo conocimiento de este primer caso, inmediatamente se puso en contacto con el servicio de epidemiología del Gobierno vasco, que ha dado las instrucciones sobre los pasos a seguir, y se está tratando a afectados, a residentes y también a 2 de los trabajadores que han resultado infectados. Vamos a la crónica del deporte. Mauri Diáquez, buenas tardes.
Hola, Eloisa. La Real Sociedad tendrá una muy buena noticia a partir del 1 de julio, porque ayer trascendió que el Barcelona va a pagar la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann de 100 millones de euros. Recordamos que la Real Sociedad, cuando vendió a Griezmann al Atlético de Madrid, incluyó una cláusula que indicaba que recibiría el 20% de un futuro traspaso. Por tanto, a partir del 1 de julio, cuando la cláusula de Griezmann baja de 200 a 100, el Barcelona la abonará al Atlético de Madrid y la Real recibirá ese 20%, por tanto, 20 millones extras para el club de Anoeta. Le vendrán muy bien, tanto para las obras del estadio como para llegada de jugadores o del nuevo entrenador. Entre tanto, nuestros equipos preparan la penúltima jornada de Liga, todavía en sábado. Real Sociedad Leganés a las 4:15 y Eibar Las Palmas y Alavés Athletic a las 6:30. Para los equipos que jueguen en casa será jornada de despedidas. En Anoeta, por ejemplo, se despedirán Prieto, Carlos Martínez. También ha trascendido que Canales se va al Betis 4 temporadas. Por último, en el mundo de la pelota, hoy ha habido elección de material en Pamplona para la primera semifinal del manomanista de primera. Ahí han estado Aymar Olaizola y Daniel Elezcano. Recordemos que el domingo será la segunda semi entre Joseba Ezcurdia y Joaquín Altuna.
El tráfico, Íñigo Igartua.
Pues ahora mismo no tenemos incidentes, se circula con normalidad en las carreteras.
Puede llover esta tarde-noche débilmente en la costa. El viento sigue soplando del norte y mañana empezaremos el jueves con viento del noroeste y cielos cubiertos en casi todas partes. También mañana esperamos algo de lluvia, también más probable en la costa que en el interior, que irá remitiendo a primera hora de la tarde. Ya por la tarde, mañana, vemos cómo se irán abriendo algunos claros poco a poco y el tiempo ya mostrará mejor cara. Las temperaturas, no obstante, seguirán siendo bajas. Tenemos ahora 18 grados en Vitoria, 17 en Bilbao, 15 en Donosti y 15 en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
porque no hay otra persona como tú.
No hay otro precio como este.
Pásate a la fibra de Euskaltel con Osoa. 60 megas, móvil con 10 gigas y llamadas ilimitadas. Tele Premium con replay y fijo con llamadas por solo 19,9 euros al mes. Contrátalo en tiendas en el 1717 o en euskaltel.com.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, esta tarde hay reunión de la ponencia de autogobierno y a debate esa polémica propuesta del PNV para el preámbulo del nuevo estatuto. Incluye el reconocimiento del derecho a decidir, a una consulta, cuestiones con difícil encaje legal y constitucional, lo que parece sorprendido a Partido Popular, Podemos y también al Partido Socialista, que es su socio en el gobierno. Elisa López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, esta tarde cada grupo llevará su propia propuesta de preámbulo a la ponencia de autogobierno, pero el debate girará en el del PNV, que ha sorprendido a PP y Podemos, que junto al PSE ven muy difícil el acuerdo si no se modifica. Y es que el texto jeltzale habla de Euskal Herria, plantea una relación de no subordinación con el Estado y se remonta a la guerra civil y al franquismo para hablar de violencia política, entre las que está también la de ETA. Para el popular Borja Sémper, el PNV muestra su cara más radical y hace imposible el acuerdo en estos términos.
Bueno, ha sorprendido porque definitivamente el Partido Nacionalista Vasco ha inclinado la balanza hacia el lado más radical. Lo que ha hecho es una propuesta de nacionalistas para independentistas, en la que no hay lugar a entendimiento. Puede ser que haya una voluntad de alargar eternamente los trabajos de la ponencia, o puede ser que a esto también se le sume, es que al final la cabra siempre acaba tirando al monte, y el Partido Nacionalista Vasco es un partido que no ha renunciado a la independencia de Euskadi. Para corregir la situación actual, el Partido Nacionalista Vasco tendría que hacerse una enmienda a la totalidad a sí mismo. Mientras sigan en esa tesis, la ponencia no tiene un buen recorrido.
Podemos confiesa que esperaba de los jeltzales un preámbulo más moderado, limado de la mano de su socio, el PSE, pero confía en poder negociarlo a partir de esta tarde para llegar a acuerdos plurales. Jon Hernández.
Grupos parlamentarios y más algunos vienen con sus planteamientos de máximos, ¿no? Una cosa es lo que se presenta también de cara a la opinión pública y a los votantes de cada partido, y otra cosa es lo que luego dentro de la sala seamos capaces de hablar si realmente queremos que esto avance. Vamos a seguir defendiendo también el principio democrático y del derecho a decidir a través de vías que no sean callejones sin salida, y porque hay que hablar.
El PSE muestra distintas reacciones. Su líder, Idoia Mendia, es la más tajante. Habrá que esperar a esta tarde para ver si se reconduce la situación.
Bueno, pues a ver qué pasa esa tarde. Entre tanto, contarles que el gobierno vasco ya ha remitido a la Fiscalía de Menores la situación de Montessori School de Vitoria, un colegio americano que está funcionando desde el año 2016, pese a no contar con autorización oficial para ello, con el fin de determinar si los niños de más de 6 años que están matriculados en este centro están en una situación de desprotección y de esclarecer las posibles responsabilidades. Ha dado las explicaciones pertinentes la delegada de Educación en Álava, Mercedes Guerrero, que ha dicho que el procedimiento para la autorización y la inscripción del colegio como centro homologado ahora mismo está en suspenso hasta que los promotores de la escuela aporten la documentación necesaria. Se les ha pedido de forma insistente, pero dice que nunca se la han enviado.
Viendo que se dilataba la aportación de la documentación necesaria para la acreditación como centro extranjero, se ha tomado la decisión desde la propia delegación de comunicar a Fiscalía de Menores la situación de estos menores, puesto que nosotros no podemos decretar ningún cierre porque no somos autoridad judicial competente. Con lo cual, la Fiscalía de Menores habrá de determinar si estos niños y niñas se encuentran en situación de desprotección y si los tutores y tutoras responsables de los mismos incurren en algún tipo de responsabilidad.
Bueno, decir que el gobierno vasco ha informado que los padres en todo momento han estado informados al respecto y que incluso la mayoría, incluso se les ha ofrecido otro centro educativo, pero la mayoría ha decidido permanecer ahí sabiendo que el centro no es homologado. Contar además rápidamente que en Donostia ha sido detenido un hombre de 68 años acusado de un delito de exhibicionismo por masturbarse en un parque público de Gros junto a un centro de enseñanza, y en Álava la audiencia provincial ha condenado a un hombre a 14 años y medio de cárcel por agredir sexualmente a un niño de 11 años con autismo, unos hechos que ocurrieron en Vitoria en 2016. El acusado incluso amenazaba al niño para que no hablara sobre el asunto a sus padres. Sigue la información, pero a las 3 menos 10 tenemos bastantes más cosas para contarles de la crónica de Euskadi.
Euskadi.
Estar informado.
Vamos a repasar esta crónica de Euskadi. Les contábamos al principio de este informativo que se han detectado 4 casos de sarna en una residencia de ancianos de Baracaldo. La residencia Sanitas, que desde hoy lleva a cabo un tratamiento preventivo a 50 residentes y 51 trabajadoras. El centro tuvo conocimiento del primer caso el pasado jueves, el día 3. Por eso se ha iniciado el tratamiento de 4 afectados, 2 residentes y 2 trabajadoras. Y hoy se está llevando a cabo el tratamiento a los 50 residentes y 51 trabajadoras de la planta en la que se han detectado esos 4 casos. Parece que fue un residente que estuvo ingresado por lo que se creía una dermatitis cuando la sintomatología es similar a la escabiosis y finalmente es el que ha dado positivo. En cualquier caso, las familias han sido informadas en todo momento de lo ocurrido y del procedimiento que se está llevando a cabo para evitar más casos. Esta residencia tiene una capacidad para 217 personas y de momento sigue su actividad normal. El consejero de Sanidad, precisamente Jon Darpón, esta mañana ha presentado la estrategia de seguridad de los pacientes 2020, la ha llevado al Parlamento con las nuevas medidas que se van a implementar para mejorar la seguridad en todas las áreas de Osakidetza, aunque con especial incidencia en urgencias. Elisa López.
Sí, el 70% de los incidentes de seguridad que se producen en 10 de cada 100 pacientes de urgencias se puede evitar. En este área los errores son más frecuentes por la alta rotación de pacientes, la presión elevada y las múltiples interrupciones que hay. Por ello, la estrategia de seguridad del paciente, que el Gobierno vasco desplegará hasta 2020, le dedica un capítulo específico y un grupo de trabajo, según explica Enrique Peiró, jefe de asistencia de Osakidetza.
Los fármacos que tienen una apariencia estética, que tienen un aspecto muy similar. Sin embargo, los principios activos contenidos son diferentes. La confusión es un riesgo real. Es eventuales incidentes de seguridad que se pueden producir y más en un ámbito tan particular como es el de las urgencias, que se caracteriza, entre otras cosas, porque la presión asistencial puede ser elevada, porque hay una alta rotación de pacientes. 12% de los pacientes atendidos en el servicio de urgencias sufren algún incidente. 12%.
La estrategia aborda todos los niveles, desde la atención primaria, mejora la formación de los profesionales, incluye por primera vez la importancia de la nutrición y busca optimizar la dispensación de antibióticos para evitar las resistencias bacterianas.
Los mayores vascos son los mejor preparados y más activos ante el auge de las nuevas tecnologías. Lo refleja el Instituto Nacional de Estadística, que habla de una diferencia de hasta 10 puntos respecto a la media española. El dato lo daba hoy el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, en la clausura de una jornada de trabajo precisamente sobre tramitación electrónica destinada a formar a las asociaciones de mayores de Vizcaya. José Iño.
Un dato sencillamente. En materia de Internet, los que han entrado en Internet durante los últimos 3 meses, mayores de 65 años, pues en Euskadi hay un 53%, en la media española está en el 43% y Cataluña está en el 45%, pero nosotros estamos en el 53%. O sea, quiere esto decir que la digitalización de la sociedad no frena a los 65 años.
Donosti, por cierto, repite la campaña Evitar lo evitable para prevenir los accidentes de personas mayores, una campaña en la que en esta ocasión van a participar 30 voluntarios, Roque Arambarre.
Esta vez el foco lo pondrán en la prevención de accidentes de personas mayores con 30 voluntarios que repartirán a la ciudadanía unos mapas de salvavidas y darán consejos a peatones, conductores y ciclistas los lunes y los miércoles hasta el 23 de mayo. Así lo explicaba la concejala de movilidad, Pilar Arana.
Tiene como objetivo ayudar a las personas mayores a eludir riesgos a la hora de moverse por la ciudad. En mayo, 30 personas voluntarias saldrán a la calle en diferentes puntos de la ciudad para repartir un mapa salvavidas con un mensaje de seguridad, de consejos para peatones, conductores y conductoras y ciclistas en los diferentes barrios. Si somos capaces de evitar lo evitable, nos vamos a ahorrar muchos disgustos.
Con los consejos que se darán se incidirá en tomar precauciones, es muy importante y que las prisas juegan malas pasadas, puesto que dejamos de ver las trayectorias de los vehículos, los peatones y las bicicletas.
Bueno, esta otra campaña es del Ayuntamiento de Vitoria, se titula La otra cara de la moneda y nos enseña a las 45 personas que piden en la actualidad limosna en la calle. El objetivo final de esta campaña, que incluye un concurso fotográfico, es que estas personas puedan encontrar un trabajo, Elisa López.
Si el Ayuntamiento de Vitoria quiere acabar con la mendicidad en la ciudad, para ello trabaja en una hoja de ruta que incluye un plan de empleo dirigido a las 45 personas que hoy piden limosna en la capital alavesa. Otra de las iniciativas más inmediatas será un concurso fotográfico para visibilizar a este colectivo y acabar con los estereotipos. Pello López de Munain, edil de Políticas Sociales.
Para nadie es agradable practicar la mendicidad. Por lo tanto, si no es agradable, nadie lo va a buscar como alternativa definitiva ni como cuestión estable para dar salida a su vida o a sus problemas. Por lo tanto, nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es dirigirnos a la población en general para ponerles delante el espejo, la fotografía, en este caso, de lo que es realmente la mendicidad.
Una de las premisas de este concurso es el respeto a la intimidad y la voluntad de estas personas. La fotografía es la disculpa, dice el edil, para conocer su historia y entenderles.
Los hosteleros de Guipúzcoa mantienen la huelga de hoteles. No ha habido acuerdo en la segunda reunión que ha mantenido esta mañana la patronal y los sindicatos. Es un paro que está convocado para los días 23, 24 y 25 de mayo, coincidiendo con la cumbre del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, que se va a celebrar en Donosti, Usua Bilbao.
Los sindicatos en la LAB, Comisiones Obreras y UGT mantienen, como dices, esa huelga general en el sector de los hoteles de Guipúzcoa, coincidiendo con el Congreso Mundial del Turismo, tras no producir avances en la segunda reunión que ha mantenido hoy con las patronales del sector. Los sindicatos aseguran que la propuesta de la patronal incluye regular la externalización del sector solo en algunos supuestos y no en todos, como pedían, y que la subida salarial ofrecida está muy lejos de la propuesta de ellos, el IPC más un 1,5% en los años 2017, 18 y 19. La situación actual, no hay posibilidad de acuerdo, aseguraba la delegada de ELA, Maggi Azpiazu.
Tal y como está la situación, no vamos a llegar a un acuerdo, porque nosotras ya dijimos desde un principio que estábamos muy cerca de nuestros mínimos, ya que vemos que el sector está dando datos récord y la externalización se está apoderando cada vez más de los hoteles de Guipúzcoa, y entendemos que para llegar a un acuerdo tenemos que estar bastante más cerca de lo que estamos.
La reunión ha finalizado sin una nueva fecha de encuentro, aunque los sindicatos creen que ambas partes se volverán a reunir para un último intento antes de la Cumbre Mundial del Turismo.
En Bilbao, el Ayuntamiento ha presentado esta mañana el Pacto Social, con el que busca mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, pero solo ha contado con el apoyo de los dos socios de gobierno, el PNV y el Partido Socialista. Incluye ese pacto propuestas del resto de partidos, pero estos, no obstante, critican la falta de compromiso real del equipo de gobierno, algo que afea el alcalde José Luis.
Sí, con este acuerdo estratégico el ayuntamiento busca promover y afianzar un entorno favorable para ejercer los derechos sociales de toda la ciudadanía en Bilbao. En el documento se han incorporado 79 aportaciones de los diferentes grupos políticos de la oposición, que pese a ello no han firmado el documento, algo que no duda en criticar el alcalde Juan María Burto.
Por eso me vienen a la cabeza algunas preguntas. ¿Alguien entiende que no hayan firmado el documento? ¿Por no sacarse una foto con el alcalde han sido capaces de dar la espalda a las necesidades de bilbaínos y bilbaínas?
Desde la oposición respondían acusando al equipo de gobierno de no querer negociar en serio. Desde el PP, Óscar Fernández Monroy explicaba los dos grandes escollos que, por lo menos a ellos, les han impedido firmar.
Nula voluntad de aceptar la creación del negociado de control e inspección de las ayudas sociales, y que para nosotros era algo importante porque creemos en unas políticas sociales justas, sostenibles y también con un control adecuado. Y el otro elemento que poníamos encima de la mesa, entre otros muchos, importante, era disminuir los tiempos de espera en la atención de las unidades de base.
El Teatro Euskalduna ha presentado ya su cartel de la Aste Nagusia, la Semana Grande de Bilbao. Hay teatro, comedia, musicales, pero una ausencia. No habrá zarzuela en esta ocasión, Íñigo de Gartua.
Sí, La Familia Adams, el divertido y macabro musical que triunfó en Broadway, o la comedia Freno de Mano del dramaturgo argentino Víctor Wiener, que cuenta además con la participación de la multipremiada actriz Isabel Ordaz, serán algunas de las mayores atracciones del cartel. Además, se podrá disfrutar de obras autóctonas como el musical Chichinau o Cabaret del Laboratorio Teatral Pabellón 6, o la obra Play Out Muriendo de Éxito, con actores vizcaínos como Diego Pérez o Gorka Mínguez, entre otros. Escuchamos al actor Josu Hermaeche hablando de la prometedora comedia Freno de Mano y de sus expectativas.
Es un sueño, además tenemos a la actriz Isabel Ordaz, que todos...
Bueno, pues cerramos aquí, sigue, ya saben, la tarde con Espósito.